Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
Hola a todos, bienvenidos, qué alegría, qué hermosa oportunidad tenemos hoy nuevamente de poder reunirnos en este programa tan lindo, tan especial, que hacemos con tanto cariño, llamado Salud en Armonía, que tiene como el objetivo de poder acercar estas temáticas tan relevantes, que tienen que ver con nuestra salud y cómo podemos conversarlas, aterrizarlas, poder generar este medio de comunicación para poder hablar estos temas tan necesarios para nuestras vidas y cómo podemos también entrevistar a tan lindas y lindos invitados. Así es que muchas gracias por los que se suman, muchas gracias a los que se unen a nuestra transmisión, que como siempre decimos, invitamos a compartir, a sumarse, a poder conectarse a través de todas las plataformas digitales que están asociadas al Ministerio de Armonía y también ahí en su radio, sintonizando el dial correspondiente a cada región. Nuevamente les damos la bienvenida a este programa realizado con mucho cariño para todos ustedes, enfocado a la familia cristiana, a todos los que nos oyen en Radio Armonía, para poner en alta importancia esta temática tan relevante para nuestra vida. Agradecemos nuevamente a los que se van conectando y les invitamos a interactuar, ya también comentar sobre este programa y también a sugerir temáticas que ustedes quisieran que conversáramos y a compartir ahí entre sus grupos. En Salud en Armonía, entonces, como decía, queremos crear un espacio de apoyo a toda la comunidad cristiana que nos oye, donde podamos informar, educar y concientizar y compartir consejos para enfrentar los desafíos que vienen asociados a las enfermedades y también para cambiar hábitos y para crear mejoras con el objetivo de tener una vida más saludable, una vida mejor, y todo esto siempre mirado a través de una cosmovisión bíblica. Estamos llevando a cabo una serie muy linda, muy interesante, que a mí como mamá me ha servido mucho. Yo sé que muchas mamás también que nos oyen ha sido importante porque me han comentado algunas cercanas que ha sido muy, muy, muy interesante para ellas y que tiene que ver con el abordaje fonoaudiológico de los trastornos del lenguaje en la primera infancia. Ya llevamos 3 capítulos y hoy es el último, lamentablemente es el último, que tenemos con esta invitada especial que nos ha enseñado tantas cosas y tiene que ver con la reflexión y futuro de la fonoaudiología. Para ello nos acompaña una invitada muy especial llamada Scarlett Madariaga. Ella es esposa de Jorge Cruz, madre de 2 hermosas princesas y ella sirve y trabaja en su iglesia local con jóvenes y adolescentes. Es fonoaudióloga con más de 10 años de experiencia en estimulación temprana, trastornos de lenguaje y TEA, con diferentes cursos y certificaciones en dichas áreas. Ella también ha participado y nos ha acompañado en otros programas de Radio Armonía anteriormente, y ella se enfoca en el trabajo en red con los diferentes agentes que involucran al niño y cree que los pequeños logros nos dan las bases para grandes oportunidades. Bienvenida, Scarlett, ¿cómo estás?
Hola, Jime, bendiciones, muchas gracias. Aquí, con penita, último capítulo de esta serie, pero ahí disfrutando cada uno de los días que hemos podido estar conversando acerca de esta temática.
Así es, ha sido un tema muy, muy interesante. Yo sé que para los que nos escuchan, los que nos ven también, hemos recibido algunos comentarios de que ha sido de muy enriquecedor esta información para también aplicarla, como nosotros la digerimos primero, la pensamos, y luego la llevamos a la práctica, porque sabemos que hay muchos tips, muchas cosas prácticas que se pueden adecuar a los niños y ha sido muy interesante escucharte, así que también te agradecemos por eso. Como decía, vamos en el cuarto capítulo ya, que tiene que ver con la reflexión, cómo podemos pensar y cómo se viene el futuro de esto que tú estudiaste, que es la fonoaudiología, y tiene que ver con el hablar, con la comunicación. Y en este capítulo vamos a abordar un poco de eso y también quizás dar algunos consejos, algo más práctico también. Sé que todos los otros capítulos han sido muy prácticos, ha sido mucha teoría también, pero también ha sido mucho práctico. Así que esta vez vamos a pensar un poquito más y vamos a hablar de lo práctico de esto. Y vamos a comenzar, Scarlett. ¿Cuáles crees que son los mayores avances de la fonoaudiología para conocer un poquito más esta ciencia en los últimos años en relación con los trastornos del lenguaje infantil?
Siempre los avances van a estar relacionados con la evidencia, con los estudios que se están realizando. Antes, bueno, en todas las especialidades sabemos que se han estado haciendo muchos más estudios, pero yo creo que un avance significativo, más que en la fonoaudiología en sí, pero que engloba finalmente el cerebro y cómo está relacionado con la comunicación y con el tema del lenguaje, ha sido el estudio que se ha realizado con respecto al uso o al sobreuso de pantallas, por ejemplo. Eso creo que ha sido un avance significativo que ha impactado a las diferentes áreas que involucra la guianza de los niños, por ejemplo, a nivel educativo, a nivel también, por ejemplo, de los pediatras, de los psicólogos. Ya eso nos ha permitido justamente poder orientar a la familia, y ahí lo que yo siempre digo, como a todos los papás que así tienes, como escuchamos pero no juzgamos, como para poder sacar la información en el sentido de cuánta exposición tienen a ello, por ejemplo. Yo creo que eso ha sido significativo porque se ha visto más allá de que, oye, ¿sabes qué? Veo que a mi hijo le pasa tal cosa cuando está expuesto a una pantalla, es que ahora podemos ver los estudios que muestran cómo los cerebros van activándose o van apagándose en diferentes áreas cuando se está expuesto a eso. Entonces yo creo que esa investigación y esa evidencia, finalmente el respaldo, siempre es súper beneficioso y favorable en cada una de las especialidades. Aparte de la teoría, por decirlo de alguna manera, uno de los avances fue gracias a la pandemia, en el sentido de todo este uso tecnológico a través de hacer la teleterapia. En fonoaudiología, por lo menos acá en Chile, todavía no se había experimentado en teleterapia. Entonces, cuando llegó la pandemia, se comenzó a ver esta necesidad, ¿cierto? En otros países creo que ya se estaba haciendo algo como virtual, estaban muchos cursos que se impartían en diferentes áreas y uno ahí como que tenía cierta noción de que hay cosas que se pueden hacer en línea. Pero como que teletrabajo, telepráctica, teleterapia, nunca se había experimentado, por lo menos acá en Chile. Entonces, eso ha llevado a que las universidades también se puedan impartir cursos relacionados con esto para que ya los estudiantes puedan salir con un poquito de esta herramienta. Entonces, eso también ha sido un avance significativo en donde hemos tenido que, por decirlo de alguna manera, reinventarnos a nivel de fonoaudiología, entender que hay que, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en pandemia, haciendo las primeras atenciones en teleterapia, y difícil porque era con pequeños, muchos autistas en ese momento, difícil en el sentido de que tienes que captar su atención, ¿cierto? Son muchos algunos que tienen como hiperfocos, que les llamamos, o afinidades a ciertos elementos. Entonces, el presencial era un poquitito más llevadero. Pero recuerdo que en la mesa tenía como cosas que al niño le pudiesen llamar la atención y para que pudiese enfocarse, voy a mostrar algo que no hay que ver, pero para que se pudiese enfocar, como que lo llevamos a la frente, tratábamos de ir colocándole carteles como para el sí y el no y que él fuera diciéndome a la derecha y a la izquierda, por ejemplo. Entonces, llevó a abrir un poquitito más la imaginación para conectar y hacer sentir al pequeño que estabas tú ahí con él. Entonces, los avances tecnológicos en ese sentido de teleterapia, los avances tecnológicos en lo que respecta, por ejemplo, a los sistemas de comunicación aumentativo alternativo, también ha sido un avance significativo. No es que no se hayan hecho antes, pero ahora el avance está en la concientización de los profesionales, todavía falta, pero en esa concientización de decir, como hablábamos en el primer capítulo, la comunicación no es solamente verbal, sino que finalmente involucra todo nuestro ser, y que podamos eso incorporarlo también a nuestras terapias, para no dejar, como decimos, sin voz a aquellos que todavía no logran expresarse de manera verbal, y uno adecuarse a los diferentes sistemas, no solamente tecnológicos en el sentido, por ejemplo, con un dispositivo, que uno aprieta un botoncito y este dispositivo habla, ¿cierto?, por el niño, por decirlo de alguna manera, sino que también entendamos que de repente la baja tecnología va a ser miles de hojas impresas, en donde el niño va a tener que ir apuntando ciertas cosas, pero porque nos tenemos que adecuar al nivel de la familia, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso de llevar la teoría a la práctica ha sido uno de los avances como importantes, que involucra como toda la comunicación, más allá de este trastorno del lenguaje en general que lo que hemos estado hablando en estos capítulos.
Sí. Y esto ha avanzado y ha sumado, así como tú comentabas, la tecnología, la ciencia, la evidencia ha avanzado. Cuando pasan los años, hay mucha más evidencia de cosas, hay muchos más estudios. Y todo este tema de la tecnología, como tú muy bien decías, y la pandemia también sacó a relucir todo esto, para bien y para mal también. Pero la fonoaudiología, como tú lo mencionabas, claro, toma lo bueno, lo adapta, lo aplica y sin duda han habido muy buenos resultados en cuanto a la terapia, como tú decías, a través de plataformas digitales y todo eso, y también con los niños, el uso de la tecnología para poder hacer terapia, igual es un avance. Y como siempre yo digo, siempre bien usado, en su justa medida, armoniosamente, siempre va a generar un buen impacto. Así es que gracias por comentarnos eso. Y pensaba también en cómo como familia nosotros obtenemos sabiduría de parte del Señor para poder aplicar también cómo usar la tecnología de la mejor manera posible, que no dañe a nuestros niños, y también nosotros como adultos, cómo usamos estos medios para poder también bendecir a otros y nosotros también ser edificados. Así es que todo se une, y también pensaba eso al escucharte. Sí. Scarlett, los desafíos o áreas de mejoras que tú identificas en la fonoaudiología actual en nuestro país, en Chile, o ahí en tu región, en la capital, en tu zona ahí, en tu entorno, ¿qué nos pudieras comentar de tu experiencia, los desafíos y las áreas de mejora?
¿Mejoras? Uh-huh. Ninguna, no, broma, somos la mejor, no. Yo creo que hay un área, a ver, como que son varias cosas, voy a tratar como de, a lo mejor no tan enfocado en trastornos del lenguaje, voy a hacer como fonoaudiología en general. Uh-huh. Hay que considerar que la fonoaudiología toma diferentes áreas, por ejemplo, una es la comunicación, ¿ya? Otro tiene que ver con el área del lenguaje, o la comunicación va a involucrar lo que es el área del lenguaje, que es cómo estructuro oraciones para poder hacerlo como simple, y cómo proceso la información finalmente. Uh-huh. Tiene que ver, por ejemplo, con el habla, de cómo articulo, si hay algún trastorno motor que me impida llevar a cabo estos movimientos para poder articular sonidos. También tiene que ver con el área, por ejemplo, la deglución, la alimentación, ¿ya? La disfagia. Tiene que ver con el área de audición y tiene que ver con el área de voz. Y esas cinco áreas, ¿ya? A uno nos encantaría como profesional decir, sí, yo soy experto en las cinco áreas, pero eso es mentira. Ya son tantas que finalmente uno igual se tiene que especializar. Es como medicina, ¿cierto? Tienes medicina general, pero después tú vas dentro finalmente de todos los años de carrera especializándote en el que más te guste. La diferencia es que nosotros como fonoaudiólogos en cinco años salimos, ¿cierto? Como licenciados en fonoaudiología, con la base de estas cinco áreas en los diferentes rangos etarios, porque nos pasan a nivel infantil, juvenil, adulto y también en la parte del adulto mayor o geriátrico. Pero después cuando tú sales como al mundo laboral, te das cuenta que no puedes abarcar todo, entonces finalmente vas haciendo estas especializaciones. Y ahí, por ejemplo, en donde todavía uno de los desafíos es que no hay muchos fonoaudiólogos a nivel del área geriátrica, por ejemplo. Cuesta encontrar ya en población adulto mayor. Entonces, ¿qué nos afecta eso, entre comillas, o qué afecta a la población adulto mayor? Hay poca estimulación cognitiva, ¿ya? Hay poco manejo, por ejemplo, del área de deglución. Son mucho más propensos a tener aspiraciones, ¿cierto? Como decimos en palabras coloquiales, que se nos va por el camino viejo, el alimento. Entonces, va generando también dificultades respiratorias, obviamente. Controles motor, por ejemplo, después, ¿cierto? Para el tema de la articulación, si es que hay un accidente cerebrovascular, que ahora, ojo, no está solamente enfocado en adulto mayor. Antes uno decía, ah, ya sí, claro, es que ya tenía edad como para el accidente cerebrovascular. Pero ahora hay personas jóvenes, 40 años, que están teniendo accidentes cerebrovasculares. Ya puede estar relacionado con el estrés o con otros factores ambientales igual y genéticos, pero no hay profesionales tantos especializados en esa área. Entonces, yo creo que es como tener más especializaciones y sacarle como provecho a estas áreas como geriatría en los diferentes ámbitos ¿ya? Vocales, deglución, audición. Hay pocos profesionales también en el área de audición, ¿ya? Nos quedamos de repente solamente con, aprender el lenguaje de señas para tratar de comunicarnos con, la lengua de señas con las personas sordas, pero ya, ¿qué pasa con el tipo de terapia que le tenemos que entregar? ¿Cómo vamos a hacer el tema de la comunicación que está teniendo con otras personas? Entonces, ahí también, por ejemplo, en el área vocal, muchas veces vamos a profesores de canto, pero dejamos de lado el fonoaudiólogo, pero porque la población no lo sabe y porque nosotros tampoco no nos hemos dado a conocer, por ejemplo, en esa área. Entonces, especializaciones o investigaciones en la parte vocal, en la parte de geriatría, en la parte de deglución, es como o deglución infantil como pediátrica, así como de primera infancia, de bebé, lactancia materna, por ejemplo, o deglución adulto mayor, pero todavía ahí entre medio. De hecho, en pandemia ahí se vio la necesidad de fonoaudiología en los hospitales porque post intubaciones estaba generando mucho problema en deglución y muchos problemas vocales. Entonces vieron también ahí la necesidad que en los hospitales faltaban fonoaudiólogos. Entonces, otro desafío es que la fonoaudiología se pueda establecer o implantar en las diferentes áreas, a veces o solo educación, pero no en todos los establecimientos educacionales. De hecho, en aquellos que tienen programa de integración escolar, tienen fonoaudiólogo porque lo dice, entre comillas, la ley, el ministerio, pero todavía hay muchos colegios que, como no están dentro del proyecto de integración escolar, no cuentan con un fonoaudiólogo de apoyo y se quedan sin desmerecer, por favor, con el educador diferencial, por ejemplo, con el psicopedagogo que hacen un trabajo excelente con los estudiantes o con el psicólogo, pero es como decimos, cada área es especializada en lo que le corresponde, entonces el psicólogo no va a poder venir a trabajar o a tratar el trastorno del lenguaje. Claramente puede ayudar al pequeño a sobrellevar, por ejemplo, si hubiese una falta de autoestima o que se sienta muy mal porque no sabe comunicarse. Y obviamente le va a ayudar en esa parte como más emocional, psicológica. Pero no va a poder tratar en sí el trastorno del lenguaje. Entonces, todavía falta en el campo educativo. No está legalizado tampoco que en todos los lugares tiene que haber eso. Como porque no está puesto en la fonoaudiología como atención primaria, como de primera necesidad. Entonces yo creo que eso es como súper importante justamente para que las familias puedan acceder más fácilmente. Es como, por ejemplo, perdón que vaya a la ley TEA, rapidito. En la ley TEA está establecido que los niños accedan o que las personas, no solamente niños, autistas accedan a diferentes profesionales. Pero no está, no hay cantidad suficiente de profesionales en FONASA que atiendan en los hospitales. Entonces, al final, nuestros niños quedan con atenciones una vez cada 6 meses. No les va a servir. Entonces, claro, en el papel es muy bonito. O dicen, no, tenemos en fonoaudiólogo para tratar el trastorno del lenguaje, por ejemplo, en el programa Chile Crece Contigo, la sala de estimulación. Ok, pero tienen a un fonoaudiólogo para toda la comuna. Entonces, todavía falta hacer conciencia a nivel general, como de políticas públicas, por decirlo de alguna manera, que sí el fonoaudiólogo es importante, así como son los médicos, como son los profesores, y que el fonoaudiólogo también es necesario dentro de este equipo multidisciplinario para poder abordar las diferentes dificultades que presentan nuestros niños. Y qué mejor que las abarquen en primera infancia, que después tengan tanto problema siendo más adulto.
Sí, esperemos que eso aumente, mejore, que aumenten los cargos, aumente la oferta de fonoaudiólogo, porque, claro, como tú dices, es muy grande la población, por ejemplo, perteneciente a un CESFAM, y tienen uno como por los sectores, y ese sector tiene miles y miles de personas asociadas a ese sector, y tienen un fonoaudiólogo para atender no tan solo niños, sino que todo, o algunos solamente están limitados por un programa en donde tienen que ver cierto rango etario. Y lamentablemente, como tú dices, los adultos mayores, por ejemplo, quedan bastante fuera de estos programas, siendo que la población ha envejecido y que hay muchos, muchos adultos mayores que también requieren lo que tú, por ejemplo, mencionabas, que es como esa ayuda cognitiva que el adulto mayor necesita para poder mejorar su calidad de vida. Y eso, claro, ustedes saben y pueden manejar mucho de eso. Así que esperemos que con el paso del tiempo mejore y vaya abriéndose más la oferta fonoaudiológica en el sistema también de salud pública. Eso es lo que esperamos. Respecto a cómo ves el futuro de la fonoaudiología, de tu carrera, de lo que tú estudias, en qué trabajas, en el abordaje de los trastornos del lenguaje, especialmente con la integración de nuevas tecnologías. Quizás es complementaria a lo que dijiste al principio, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo visualizas respecto? No sé si para bien y también para mal nos pudieras comentar. Sí, es necesario hablarlo también.
Yo creo que hay mucho. El futuro es que tengamos profesionales que se... No quiero decir la palabra empoderen, porque se empoderen lo que se cree en el cuento. De generar una necesidad en las diferentes áreas. De hecho, por eso existe de repente como intrusismo, uno habla entre los profesionales y dice, oye, intrusismo profesional porque el kinesiólogo se está metiendo en mi área, que el fonoaudiólogo se está metiendo en mi área. Pero ¿por qué pasa? Porque finalmente la otra especialidad vio la necesidad, considera que tiene una base para poder hacer algo, entonces se mete. Y como la población no sabe, después cree que ese profesional es el encargado de eso. Pero ahí vemos que no hay el problema, el otro profesional, claro, puede estar en el límite, pero hay una necesidad y nosotros no la estamos cubriendo. Entonces, yo creo que los profesionales podamos ver el panorama general, cuáles son todas las áreas, hacer incluso una investigación, a lo mejor uno, de hecho, por lo mismo han surgido también diferentes cursos de especializaciones, porque hubo una cabeza pensante detrás que comenzó a ver todas las áreas en las que nos podíamos enfocar, analizó a lo mejor cuántos especialistas habían en esas áreas, se dio cuenta que había muy poco, entonces empezó a lanzar también los cursos. Entonces, como a eso, a ir identificando la necesidad primero en la comuna donde vive, para no depender, digo yo, de estas políticas públicas, de otros externos, de lo que pueda surgir de nosotros. Entonces, el desafío va en más investigación todavía, generar más recursos tecnológicos, pero accesibles o asequibles a las familias y también a los profesionales. De repente, uno se espera que la tecnología sea ya el software, la realidad virtual, tanto que va a existir, pero de repente es tan simple, entre comillas, digo, para el que lo sabe hacer, ¿cierto? Podría ser a lo mejor tan simple como realizar una plataforma que te permita acceder a diferentes tópicos y que ya, como tú necesitas, ¿cierto?, adquirir un ingreso a partir de eso, bueno, cobras una mensualidad de X a familias que a lo mejor no pueden ir a una terapia fonoaudiológica, no lo va a suplir, pero para poder proveerles de algo, tengan acceso y un recurso. Entonces, así también va habiendo un acercamiento, por ejemplo, a la población, en donde la población se da cuenta de que, ay, hay alguien que puede ayudarme en esto, y sabes que es súper bueno porque yo he visto, no sé, los recursos que hay, entonces debe ser mucho mejor, entre comillas, a nivel presencial, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que eso es el desafío, hacer busquillas, por decirlo en palabras como coloquiales, y hacer red de apoyo también, no quedarse solo como fonoaudiología, sino que de repente hacer algo con otros profesionales, porque hay una visión más amplia, dos cabezas piensan mejor que uno, y la idea, siempre digo, es poder bendecir a las familias, poder cubrir a las familias y no andar como llaneros solitarios, sino que poder estar ahí compartiendo con otros experiencias también y evitar un poco como esto de la competitividad. Obviamente el mundo te lleva a eso, pero si tienes a otros profesionales cristianos, poder compartir esas experiencias. Y si tú ves, por ejemplo, yo tengo a una amiga que es terapeuta ocupacional, la admiro mucho, ella armó su centro terapéutico y todo el cuento, va teniendo mucho más... como se dice, más experiencia en esa área, por ejemplo, que yo. Entonces, uno, claro, debería decir, ay, no voy a preguntarle nada porque ella ya está en otro nivel o yo quiero ser mejor que ella. No, si ella tiene experiencia, yo voy a preguntar y me voy a acercar porque esa experiencia a mí me va a servir, me va a bendecir y yo voy a bendecir aquí en mi lugar. Entonces, también recordar que podemos, que necesitamos de otro. para poder llevar a cabo las diferentes cosas que queramos hacer.
Claro. Y tú mencionabas en los programas anteriores que algo que me quedó muy, muy aquí pendiente es este trabajo en comunidad, comunitario, en red. No tan solo con las familias, que es muy importante, sino que tú le das mucho énfasis a este trabajo interdisciplinario, que es tan necesario y nos ayuda, claro, trabaja con nuestro corazón también, en la humildad, en esa necesidad que tenemos de los otros. Y también fuimos diseñados para vivir en comunidad, para necesitarnos, como tú decías, lo que tú tienes puede ayudar a otro y el otro tiene algo que tú tampoco no tienes. Entonces ahí nos vamos complementando y nos vamos ayudando. Y creo que, como tú muy bien decías en esto, cumple un rol muy importante este trabajo en equipo, el preguntarse, el conversar y el dejar de lado la competencia finalmente. Porque cuando tú piensas en un objetivo claro, que es ayudar al otro, se te olvidan todas esas cosas. O sea, finalmente tu foco es cómo yo puedo mejorar mi tratamiento, mi intervención, enfocado en la persona que realmente lo necesita, y en base a eso yo hago de todo lo que necesito para poder tratar de ayudar. Así es que no perder nunca el foco y qué importante es lo que tú dices, el trabajo en red y ayudarse mutuamente. Estamos con Scarlett Madariaga, fonoaudióloga, conversando sobre y reflexionando sobre el futuro de la fonoaudiología. Nos va contestando preguntas muy, muy interesantes respecto a lo que ella estudia y en lo que trabaja. Así que le invito a quedarse, a seguir ahí en el programa. Y si no lo vio completo, lo puede volver a ver en YouTube o ahí queda en Facebook. Así es que para que lo vuelva a ver y escuchar. Scarlett, ¿qué consejos darías a un estudiante que está considerando una carrera en fonoaudiología, específicamente en el área de trastorno del lenguaje?
Que sale, de ahí, es tu fuerte.
Sale de ahí.
A ver, como decía en la universidad, donde quiera estudiar esta persona, le va a entregar herramientas generales, ¿ya? Y se va a dar cuenta, lamentablemente, que van a haber muchas cosas que la universidad no le va a enseñar. Y que solamente la práctica le va a permitir desarrollar. Como por ejemplo, nosotros siempre de mi generación decimos, pucha, la universidad nunca nos enseñó, que pueden ser cosas súper fuera, entre comillas, de a lo mejor lo estudiantil o profesional, como de solo fonoaudiología. Mm. Uno dice, nunca me enseñó cómo contener a una familia para entregarle X diagnóstico. O solamente lo practiqué para este diagnóstico, pero no para este otro. Y eso te vas a tener que ver enfrentada en el momento del día a día. O a mí me hicieron hacer este tipo de plan y este formato, pero te vas a dar cuenta en la práctica que va a venir un papá o una mamá que va a ser mucho más estructurado y que va a necesitar algo más específico. Y tú vas a decir, pero no me lo enseñaron. Entonces, lo vas a tener que ir desarrollando y probando. ¿Qué es lo que yo les aconsejaría? Y pensando, ¿cierto?, que estamos en el Señor, primero, la tabla del uno, es que tengas la convicción de que Dios te está llevando a estudiar eso. Puede ser súper, sí, es que Dios quiere que tú estudies cualquier cosa porque finalmente Él está, quiere tu bienestar. Es verdad, el Señor, tenemos una voluntad finalmente, la voluntad perfecta del Señor, que es lo que Él quiere para nosotros, y tenemos la voluntad permisiva también del Señor, es decir, no nos va a perjudicar. Dios te permite que tú tengas eso, pero tal vez Él tenía planeado, entre comillas, esto otro específico. Pero igual te va a ir bien, ¿ya? Entonces, tener la convicción de que sí, Dios te está abriendo las puertas para poder estudiar eso. Y que cuando tú lo entres a estudiar, no lo entres a estudiar porque quieres ganar dinero. Yo creo que eso es súper importante en cualquier especialidad, pero en fonoaudiología sobre todo, hay mucha variabilidad de precios. De hecho, hay muchos fonoaudiólogos actualmente que le dicen a los demás, oye, no aceptes este trabajo porque están pagando muy poco y porque, pucha, nos jodes a todos los demás porque la vara va a estar más baja. Y esas son como, entre comillas, las discusiones monetarias. Mm. Y claro, obviamente necesitamos el recurso para poder vivir, pero no nos podemos mover, no nos puede motivar el hecho de cuánto voy a recibir en esto que voy a trabajar. Porque de lo contrario no te va a generar una satisfacción y no vas a estar siendo de bendición para otro. Como imagínate, lo voy a tomar a nivel pastoral. Tal vez cuántos pastores no reciben, ¿cierto? Reciben los diezmos y todos, pero no reciben un sueldo fijo, por decirlo de alguna manera, dependiendo de la denominación en donde estén. ¿Te imaginas si el que ha sido, el que te ha guiado, o tu pastor de jóvenes, yo trabajo con adolescentes, ese pastor de jóvenes no recibe nada monetario? Y que diga, ya, como hoy día no recibo, como este mes no me dieron nada, o porque voy a tener un trabajo que no me van a, un servicio que no me van a pagar, entonces lo voy a hacer con poca excelencia, no bendeciría, no va a beneficiar a nadie. Entonces que eso también lo puedas tener incorporado a nivel profesional, porque si bien la familia a la cual tú vas a atender tal vez no conozca del Señor, no sepa quién es Dios, o hasta tal vez ni siquiera quiere creer en Dios, y se decidió ser atea, tú puedes ser esa luz que va a estar alumbrando esa familia en ese periodo mientras tú la estés tratando. Entonces, mi base y mi consejo mayor primero es que entiendas que lo que tú vas a estudiar, y si vas a estudiar fonoaudiología, la tienes que utilizar como una herramienta y como un medio que el Señor te va a proveer para que tú puedas ser de bendición a aquellos que van a estar contigo. Teniendo esa convicción, tú después vas a poder empezar a soñar. Y cada uno de esos sueños, el Señor, si estar en él, te va a permitir ir desarrollándolos. Y aun si ese sueño que tú tenías no está en los planes del Señor, el Señor va a poner otra convicción en ti y te vas a empezar a encarrilar, como se dice, en eso que el Señor tiene para ti. Entonces, estúdialo siempre y cuando tengas convicción de que a través de esta carrera tú quieres ayudar. Cuando ya estés en la mitad de la carrera, comienza a identificar cuál es el área que más te gusta. Y empieza tú por tu cuenta a estudiar más. Pregúntale a ese profesor si lo tuyo es del área infantil y el trastorno del lenguaje. Ve cuál es el profesor que te está haciendo esa materia y pregúntale, profesor, ¿sabes qué? Me encanta, amo esta área. ¿Qué literatura tú me recomiendas comenzar a estudiar? El profesor te va a proveer recursos. Puedes, ya cuando estés en tercero, que en teoría tercero o cuarto deberían estar las prácticas profesionales que te hacen, bueno, en mi tiempo hacíamos análisis de caso y teníamos que ir a hacer prácticas previas y después presentábamos, de todos los pacientes que habíamos visto, presentábamos un caso en particular. Hay algunos cursos que permiten que lo tomen jóvenes que estén en los últimos años de carrera. Entonces, por ejemplo, también te invito a eso, no esperar a que termines para empezar a especializarte, sino que si ya estás en la práctica o estás en los últimos años, vayas buscando. Ah, mira, le estoy echando el ojito a este curso, haz una lista, dependiendo del valor, comienza a juntar el recurso y lo vas tomando. Tal vez, ojo, tú digas, ah, pero es que me pide que sea, que tenga el último año de carrera y, para una certificación tengo que pagar. Hay varios cursos que tú los puedes tomar, pero sin acceder a la certificación. Es verdad, la certificación te da una validez hacia el otro, pero como todavía no sales de la carrera, te va a permitir para ir ampliando tu rango de conocimiento y después, por último, lo vuelves a tomar, pero ya va a ser mucho más fácil para ti y te certificas. Si no lograste certificarte, por último, vas a salir con ese conocimiento y vas a estar mucho más preparado para poder atender a niños o a la población en la cual tú quieres enfocarte. Y cuando ya tengas un poco más recursos, porque te entregaron el sueldo, ¿cierto? Ya llevas más o menos unos meses, vas a poder invertir para poder certificarte. Entonces, que vayas como, no esperando todo para el final, sino que en el proceso vayas adquiriendo esos conocimientos, porque después uno llega al final y dice, ya, cuando termine voy a ver en qué área me especializo. Te vas a dar cuenta que hay tanto que vas a estar perdiendo el tiempo. Entonces, mejor que lo puedas ir haciendo previamente. Ten muy buena relación con tus profesores. Sé de las personas ahí aplicadas que prestan atención en clase, que uno puede decir, no, eso es para niños chicos. No, hácelo igual en la universidad, presta atención, cumple con los trabajos, porque los profesores también se dan cuenta de eso. Y si en algún momento necesitas ayuda, el profesor va a ver tu participación en clase y puede haber también una bendición de parte de ese profesor hacia ti.
Sí, eso de tener las motivaciones correctas para todo, no tan solo para elegir una carrera. Y esta carrera, como las carreras de la salud en general, o sea, todas son para ayudar a otros, o sea, tu foco es otro, no eres tú, sino que como yo me preparo, me capacito, soy buena para ayudar a otros. Entonces, creo que una buena motivación, como tú muy bien lo mencionabas, es cómo yo ayudo a los demás a través de capacitarme, de obtener información para llevarlo a la práctica y asistir a los que más lo necesitan. Así que creo que es muy, muy lindo, muy linda la decisión de poder estudiar algo que ayude a los demás. Sí. Y en estas carreras de salud uno puede hacer mucho de eso. Así es que es muy lindo la motivación y de poder hacerlo de esa manera. Scarlett, la importancia de la formación continua, lo mencionaste ahora en esta pregunta, y la investigación en el campo profesional, yo creo que es alta, me imagino, pero sí. Quizás nombrar algunas áreas o cuán importante es, después que tú sales del pregrado, capacitarte continuamente.
Creo que eso es fundamental y creo que lo tienes que tener súper presente desde ya. Uno de los errores que de nuestra, bueno, yo fui de la... Oh, que estoy vieja, fui de las primeras, de la segunda generación en Talca, donde yo estudié, de la carrera de fonoaudiología. Entonces, nosotros creíamos que salíamos de la universidad, pero capacitados en todas las áreas para derribar al mundo y conquistar todo, o sea, conquistar el mundo y derribar todos los muros que se presentaran. Pero a medida que iban pasando los años, nos dábamos cuenta que íbamos quedando out en cosas. Porque a diferencia de otras carreras, como nosotros trabajamos con seres humanos, el ser humano va cambiando. A nivel ambiental también va generando modificaciones en nuestro comportamiento a nivel cerebral. Entonces, nos vamos a dar cuenta que se va a estar en constante actualización de materias. Ya, por ejemplo, lo que antes, no sé, pues antes trabajábamos el soplar bombillas, inflar globos, para poder producir, no sé, porque jurábamos que eso nos iba a ayudar a producir la R. Ya después de todas las investigaciones supimos que no necesitábamos andar inflando más globos porque no nos servía, ¿entiendes? Entonces, por eso es súper importante estar actualizándose, ir tomando cursos, no solamente de el área específica, sino que de repente también como de habilidades blandas, por decirlo de alguna manera. A algunos se les da más fácil que a otros, pero recuerda que vas a trabajar con personas. Entonces, hay muchas familias que dicen, hoy sí, es súper, muy capacitada la profesional, pero ¿sabe qué? No tuve feeling porque la sentía como que me decía las cosas solamente en el momento, pero no sentía que se involucraba, como que no quería a mi hijo, entre comillas. Y las familias son, obviamente, son nuestros tesoros, entonces uno quiere que haya también como ese apego. Entonces, si tú sientes que te cuesta un poquitito a lo mejor las habilidades blandas, tomar un curso también de eso, porque estás trabajando con familias, el cómo comunicarse. A mí me ayudó mucho porque en la carrera teníamos un ramo que se llama comunicación efectiva. Entonces, aprendimos cómo esa base de la comunicación, de cómo interactuar con otros, hacíamos mucho role-playing también. Entonces, eso también es bueno, ¿ya? Pero es súper importante la actualización constante. No creas que por tomar un curso, de hecho, de trastornos del lenguaje ahora, eso te va a permitir que entre años más tú sigas atendiendo. Porque puede ser que 2 años más va a haber otro método que va a ser mucho más efectivo, entonces tú vas a tener que volver a tomar un curso. Yo recomiendo más, perdónenme los amantes de los magísteres, pero yo recomiendo más en el área de fonoaudiología, por lo menos, tomar cursos de especializaciones en áreas específicas a tomar un magíster de la comunicación, por ejemplo. Porque en este magíster de la comunicación no necesariamente van a enfocarte a enseñar paso a paso cómo utilizar un sistema de comunicación aumentativo alternativo o cómo manejar conductas disruptivas. Pero entonces te vas a encontrar que van a haber, no sé, 50, y probablemente me quede corta, 50 cursos relacionados con fonoaudiología que no te los va a dar necesariamente el magíster. Si quieres ser académico en la universidad, claramente vas a tener que tomar sí o sí un magíster. Pero, o si quieres... especializarte en el área de investigación de la fonoaudiología, claro, toma el magíster, no te van a servir los cursos chicos. Pero si quieres enfocar en el área infantil, temas de lenguaje, toma varios cursos chicos, pero de academias o de lugares que te enseñan a nivel pedagógico que sean reconocidos, ya de las ATE y cosas que sean certificadas. Porque pueden salir muchos cursos por aquí y por allá, pero es mejor que te resguardes con un lugar que esté con código CENSE o que esté como resguardado desde el lugar donde lo estás tomando.
Claro, que sea un curso certificado, validado.
Sí.
Y lo otro es esto, como tú decías, continuo. La actualización, sí. Si estás ahí a full trabajando en tu especialidad, vayas actualizándote constantemente, porque eso va variando en el tiempo. Así que se invita a poder capacitarse continuamente.
Estar dispuesta a la inversión de...
Claro, claro, exactamente. y como último, Scarlett, mensajes, consejos que te gustaría poder dar, transmitir a las familias y a la sociedad sobre la importancia de la fonoaudiología y el apoyo a los niños con trastornos del lenguaje, que es lo que nos puedes decir para ir terminando.
Con pensamientos o frases que nos puedan quedar, nunca es tarde para empezar. Ya, si tú dices, pucha, no pesquisé antes de los 3 años una dificultad, bueno, tienes 5 y la pesquisaste ahora, anda, nunca es tarde para comenzar. Tómate el tiempo para poder conocer cada área de cómo es tu hijo para que puedas identificar finalmente esas áreas. Si decidiste comenzar, sé constante. Es mejor ser constante semana por medio a ser constante una vez al mes. Ya, idealmente todas las semanas, como lo dijimos en los capítulos anteriores, pero... ese constante y recordar que como familia tenemos que estar involucrados en cada área del desarrollo de nuestros hijos. De repente le ponemos mucho énfasis, no me malinterprete, es la base, a solamente lo espiritual y dejamos de lado las otras cosas. De repente dejamos de lado las habilidades sociales de nuestros hijos y decimos no, es que vamos a participar y nos llenamos de activismo en otras cosas pero que no están fomentando necesariamente el área social de nuestros pequeños. Entonces ahí también tenemos una gran responsabilidad en eso. Conoce qué habilidades tiene y trata de ponerlo en talleres gratuitos, ni siquiera algo pagado, hay hartos en las municipalidades que te proveen para que tu niño pueda interactuar, para que si ves que tiene X dificultad, tú lo puedas incorporar en eso. Así que sea constante, busque ayuda, no estás solo. Hay personas en su iglesia, tal vez, que usted no conoce, pero que trabajan en diferentes áreas y que pueden ayudarle y proveerle algunos tips y orientaciones para poder trabajar con su niño. Y por sobre todas las cosas, ante cualquier pronóstico y ante cualquier diagnóstico a nivel infantil, póngalo en las manos del Señor y pídele que el Señor le ayude a entender todos los tips que los profesionales le dan o que la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo le entrega para que usted lo pueda replicar en casa. Y recuerde que el Señor, de antes de la creación del mundo y cuando ya tenía ahí a su pequeño formándolo en el vientre suyo, sabía cuál iba a ser su diagnóstico, cuál es la dificultad que iba a tener y decidió que estuviera en ese vientre y no en otro, porque sabía que usted en las manos del Señor iba a poder orientar a su pequeño, iba a poder hacer la contención que él necesita.
Así es. Muchas gracias, Scar, por tus palabras, por todo lo que nos has enseñado. Realmente ha sido una serie muy enriquecedora, de mucha información valiosa, práctica, y yo te agradezco el poder escucharte, te agradezco el que tú hayas dispuesto tu tiempo y tus conocimientos para apoyarnos, para enseñarnos y para poder, como yo siempre digo, aterrizar toda esta información y llevarla a nuestras vidas con la finalidad de mejorar. Y como tú dices, si hay cosas que no hicimos a su tiempo, nunca es tarde, podemos ahora abordarlas. Y también refuerzo el compromiso como los padres tenemos que estar involucrados en esto. Ya a veces queremos dejarle toda la responsabilidad al profesional. Aquí lo tiene, haga maravillas con él, pero no como nos desmarcamos. Y si bien ellos son los que saben, ustedes son los que saben y todo eso, pero nosotros también somos los padres y cumplimos un rol fundamental en el manejo, en el tratamiento y en el seguimiento también de estos tratamientos que se hacen con nuestros niños. Así es que me quedo con eso, con la importancia de nosotros como familia poder estar muy incluidos, muy a full con nuestros niños y comprometidos en todo esto. Y no tan solo, como tú decías, en estas cosas que pudieran ser de salud, sino que en su vida, en todo su ser, en su corazoncito, en preocuparnos de todo, porque es nuestro rol y es nuestra responsabilidad. Tenemos un versículo clave que hemos ido mencionando todos los capítulos y hoy lo voy a mencionar al terminar, que está en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Todo lo que le enseñamos al niño, a nuestros pequeños, ya sea la palabra, nuestras vidas, las cosas prácticas de la vida y estas cosas también, va a llegar un momento en que ellos siempre van a recordar, mi madre me enseñó esto, mi padre me decía esto, y ante una decisión van a recordar estas palabras que van a resonar ahí en su cabecita y en su corazón. Así es que eso es muy, muy importante que lo tengamos ahí pendiente. Así es que eso, muchas gracias de nuevo, Scarlett. ¿Alguna vez dijiste que podías dejar tu correo? Lo vamos a anotar aquí abajito para que sepan, después tú me lo mandas y vamos a anotarlo para que si te quieren hacer alguna consulta tú pudieras guiar, como tú lo habías mencionado, poner a disposición eso también y te lo agradecemos. Así que eso, últimas palabras para decir adiós. Te doy la última oportunidad.
Se me está abriendo una canción de la mente, pero no. Bueno, que el Señor les bendiga ahí a cada uno. Yo voy a compartir el correo, de verdad, sin ningún compromiso. Siempre le digo a todos los mismos. Sí. El Señor algo me entregó a mí y me permitió en su misericordia estar en el área que me gusta, en los lugares que me gusta. Y mi forma de poder agradecer al Señor también de lo que me ha entregado es poder bendecir y guiar a las familias sin compromiso, que usted piense, ay, que voy a tener que ir con Scarlett. No, usted me pregunta algo, yo lo oriento y hasta de verdad le puedo buscar un centro cercano a su comuna, claro, porque uno tiene más contactos. Así que con libertad me puede escribir, que el Señor les bendiga y que pueda ahí bendecir a sus familias y a sus niños. Y gracias a ustedes por la invitación y por los programas que realizan y a todos los profesionales que están invitando para que uno pueda aprender también.
Sí, muchas gracias, Scarlett, por todo. Que Dios te bendiga y que te vaya muy bien en todo. Bueno, nos vemos un próximo martes entonces con otro tema de interés para toda la familia cristiana. Vamos a seguir hablando de temas muy interesantes respecto a la salud, así que ahí no se lo pierdan. Muchas gracias por estar, por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.
Chao, chao, chao.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.